media sesión. Rafa Jiménez.
Tiempo de análisis, de reflexión. Hoy con Ángel Niño, delegado de Emprendimiento e Innovación del Ayuntamiento de Madrid. Ángel, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, y a todas las personas que nos escuchan. Oye, ya tenemos el otoño en Madrid, estoy muy feliz por ello.
Yo también, pero a las 5:50, cuando salgo por la mañana, no veas que rasca.
Pero mira qué cutis más bueno tienes.
hay que abrigarse. Como hay que abrigarse cuando uno recibe datos como los del paro, que son contradictorios, que sabemos que tienen mucha carga detrás, decisiones sobre la estadística, pero bueno, paro registrado sube en 22.100 personas en octubre, supera los 2,4 millones, afiliación buena, cerca del récord, 21,84 millones, pero ¿cómo los interpretamos?
Bueno, yo creo que el problema de los datos del paro es que cada uno los interpreta como mejor le conviene y encima, que ahora esto es algo que no me quiero cansar de decir, tenemos los fijos discontinuos que pueden funcionar como uno, dos, tres contratos, pues ahí hay un trampantojo. Vamos a ver, yo creo que era lógico que subiera el paro después del verano, es algo que es la estacionalidad siempre la tenemos ahí. Evidentemente que suba el paro no es una buena noticia, pero hay un dato que esta mañana escuchaba, que ha subido el número de afiliaciones. Y el gobierno sacaba a pecho como, oye, qué bien que ha subido el número de afiliaciones. Yo tampoco estoy tan contento con que suba el número de afiliaciones, porque eso quiere decir que hay más personas que están buscando empleo, ¿vale? Ese tipo de personas pueden ser de dos tipos. Pueden ser personas que efectivamente están dejando, en este caso, la inactividad y quieren, en este caso, encontrar un puesto de trabajo. Y luego hay otro tipo de personas que solo se apuntan porque pueden recibir algún tipo de ayuda o subvención en este caso. Entonces yo creo que hay que ser muy cuidadoso. Creo que no es una buena noticia que suba el paro, pero creo que estos datos hay que revisarlos mucho más en profundidad, porque es que, insisto, leí el otro día también que una persona que tiene dos contratos figura como dos veces. Y es que eso es trampa. O sea, es que estamos en un momento en el que hay trampas.
El relato,
claro,
Ángel.
La trampa del relato. Pero es que al final hay datos. O sea, yo soy ingeniero. O sea, las matemáticas son matemáticas. Uno más uno son dos. Y el que te diga, no, pero existe el indeterminado, no. Entonces, yo, la verdad es que lo que pediría que por favor se hicieran bien de alguna vez, o sea, que nos dijeran exactamente los datos del paro bien. Es decir, los fijos discontinuos, ¿cuántos son? ¿Cuánta gente de los fijos discontinuos está trabajando? ¿Cuántos no están trabajando? De los tres contratos que tiene, yo tengo un amigo que tiene tres contratos, hay veces que está con uno, con otro, ¿cuánta gente real y no por contratos hay en las afiliaciones? Entonces, yo, pues, muy desencantado, porque cada vez que salen los datos del paro, escuchas a la ministra vicepresidenta ponerse medallas de algo que no creo que sea para ponerse medallas.
Además hay un factor demográfico, sin duda, bueno, porque ha crecido la población del país.
Efectivamente.
Porque ayer leía que según la OCDE somos el cuarto o el quinto país de toda la OCDE que más migrantes recibió en 2024 y eso engorda la cifra de población
Correcto.
Activa.
Correcto, sin ir más lejos te puedo dar los datos de Madrid, que ha crecido en casi 100.000 personas durante el último año. De hecho, el distrito que más ha crecido ha sido Puente Vallecas, que es del que tengo honor de presidir. Y bueno, el tema de la migración yo creo que lo tenemos ya todos más o menos claro. España es un país receptor de inmigración, la inmigración es necesaria para que, en este caso, siga creciendo el país. Ya sabes que el PIB se compone de innovación, o sea, o de lo que las empresas son capaces de generar en productividad y de población, y eso es de lo que se compone el PIB, con lo cual que crezca está bien. Pero sí que es cierto que esto tiene la doble cara de la moneda, y es que inmigración, que ya hemos escuchado y muchas veces nos hemos cansado de ver, que viene en este caso a aprovecharse del estado de bienestar, y esto es lo que sí que hay que controlar, pero yo creo que venga inmigración a España es bueno. Pero déjame hacerte una reflexión respecto al paro, inmigración y demás. Esta mañana estaba leyendo, ya sabes que me gusta mucho comprobar los datos, y esta mañana estaba leyendo que el salario mínimo interprofesional por primera vez en la historia está cerca del salario medio. Te voy a decir el dato exacto. ¿Sabes cuánta diferencia hay entre el salario mínimo interprofesional y el salario medio?
¿Cuánto?
Un 3%. ¿Sabes cuánto había hace una década? Un 40%.
Ya se advirtió, Ángel, claro, de que esta subida tan tremenda iba a generar un estrechamiento de horquillas, no una subida en escalones, como defendía el gobierno.
Correcto. ¿Y sabes lo que ocurre cuando pasa esta diferencia? que la clase media se desincentiva a seguir trabajando. ¿A qué me refiero con esto? Si tú entras a un trabajo con el salario mínimo interprofesional y ves que una persona que lleva varios años trabajando solo gana un 3% más, el desincentivo es muy grande para el trabajador.
Incluso para la formación.
Entonces, ¿qué estás convirtiendo? Estás convirtiendo a España en un país de clase media inexistente, pero lo que es peor, que va a tener una brecha muy grande entre las personas que reciben ese salario mínimo o ese salario medio y ya en este caso los que reciben un salario alto. Esto es un problema que ha generado la sistemática subida del salario mínimo interprofesional que en este caso ha hecho este gobierno durante los últimos años.
Y a todo esto tenemos un fenómeno pernicioso también. Según Eurostat, 1 de cada 10 trabajadores españoles está en riesgo de pobreza y siendo la cuarta economía de la Unión Europea, hay 24 socios que lo hacen mejor que nosotros. Solamente 2 lo hacen peor. Es tremendo.
Es tremendo, pero va todo ligado. Es decir, si tú al final lo que estás es generando unos trabajos con un salario mínimo interprofesional, ese salario mínimo interprofesional en algunas comunidades autónomas pues puede dar para sobrevivir bien. Pero en ciudades como Madrid, como Barcelona, como Valencia, en cualquier gran ciudad, ese salario mínimo es muy complicado que llegue para, en este caso, sobrevivir de manera razonable. Entonces, cuando tú generas una economía de 2 tipos de trabajadores, es decir, los que tienen el salario mínimo interprofesional o cerca y el resto, pues lo que te pasa es esto, y esto es un problema muy grande. Por cierto, y vinculando una vez más al paro, la tasa del paro en España sigue por encima del 10%. Esto es una tremenda mala noticia, porque recuerdas, seguro que cuando estudiabas economía, al igual que yo, que se hablaba de ese paro estructural que tienen los países. En Estados Unidos es del 2%. Que en España sea del 10% quiere decir que el modelo no funciona y encima vamos a peor. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a peor? Porque la persona que entra a recibir ese salario mínimo interprofesional luego también tiene es perceptor de paro cuando deja de trabajar y sabes que hay una horquilla más grande entre lo que es la persona que empieza a cobrar el paro que el salario medio. Es decir, una persona que entra en salario mínimo está en torno a 1.200 euros. Si recibe el paro en sus fases iniciales está en torno a 1.100 en función de su situación. Y una persona de salario medio está en 1.300. Con lo cual, ¿cuál es el incentivo para la persona? Trabajar unos años y entrar en las listas del paro. Y esto es un problema, es un problema. Hay que incentivar el talento, la formación y sobre todo la carrera dentro de una empresa o de varias empresas. Yo no digo que alguien se quede ahí.
Tenemos números importantes de cincuentones como yo que están en desempleo viviendo el ingreso mínimo vital.
Eso es otro problema, es un problema muy grande. Yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo muy grande, pero hay que hacerlo al contrario de lo que hace el gobierno. El gobierno hizo una ley, que de hecho comentamos en este programa, para que una persona no pudiera ser despedida a partir de los 50. Bueno, a ver, podría, pero tenía muchas trabas. Hay que hacer lo contrario. Lo que hay que es que incentivar a la empresa para que una persona que está en torno a los 50, 60, que le quedan pocos años para jubilarse, pague menos impuestos, tanto la empresa como el trabajador, porque de esta forma harás que ese ingreso mínimo vital se convierta en algo productivo para el país. Pero claro, ya sabemos que este gobierno prefiere subir impuestos a incentivar fiscalmente. Decirte una cosa, y esto sí que te lo puedo decir desde el ámbito que más o menos controlo, que sabes que es el mundo de la pyme y de la startup. Cada vez más empresarios prefieren contratar a personas de más de 50 antes que a gente de 25, porque los valores empresariales de esas personas están más cerca de lo que es el propio empresario que la gente un poco más joven. Con lo cual, yo espero que eso sea un incentivo y que siga creciendo la contratación.
Pero desde luego haría falta, lo que dices tú, hacer atractiva esa contratación de los mayores, porque si no es un lastre para una economía como la nuestra, con una esperanza de vida cada vez mayor, con problemas para las prestaciones de seguridad social, tipo pensiones, y tener a la persona desde los 52 años cotizando el 125%, pero para que no le baje mucho la pensión, pero no produciendo nada, recibiendo. Creo que el coste para el país de esto era en torno a 28.500 millones ya. Y creciendo.
Y seguirá creciendo.
Claro.
Mira, además decirte una cosa, cuando tú haces la estimación de carreras profesionales en función de la edad, el pico de cualquier profesión, en este caso con formación, está entre 41 y 55 años. Ahí es cuando más vas a ganar en tu vida profesional. Si tú coges a las personas de 52 y ya están recibiendo el ingreso mínimo vital, evidentemente es muy difícil que recuperen ese pico profesional. Pero insisto, muy sencillo, incentivos a la contratación, pero incentivos reales, incentivos que no sea te doy 2.000 euros por un contrato, no, incentivos de, oye, si tú tienes a personas de más de 50, te hago un 10% de descuento en todas las tarifas de la Seguridad Social de tu empresa. Ya verás cómo lo solucionas. Y recuerda, estamos en máximos históricos de recaudación, con lo cual margen para bajar impuestos hay.
Pero la voracidad es insaciable. Crecimiento, iniciativa, incentivos. Así se ve que cuando analizas el crecimiento por comunidades en España y lo miras hasta septiembre, por encima de la media, ¿qué está en España? Las comunidades turísticas, que es nuestro sector estrella, y Madrid.
Bueno, porque Madrid, el modelo que tenemos, es un modelo de libertad, un modelo también de bajos impuestos y seguridad jurídica. Al final, cualquier empresario de cualquier parte del mundo lo que quiere es tener una seguridad jurídica para desempeñar su trabajo. Somos la única comunidad que tiene la apertura de horarios comerciales, que yo creo que esto es una gran noticia y que, de hecho, es algo que impacta mucho a los turistas, que hay comunidades en las que no tienen esa libertad y en Madrid sí. Y luego sí que aquí, en esta comunidad autónoma, se incentiva tanto la innovación como la contratación. Somos de las comunidades que tiene la tarifa plana para autónomos durante 2 años. Yo creo que esto es una gran noticia, porque es otro debate que tarde o temprano habrá que tener. ¿Por qué un autónomo, nada más empezar, tiene que estar pagando 360 euros sin haber facturado ni un solo euro? Es una realidad. Esto no pasa en casi ningún país del mundo. Entonces, yo creo que ahí también hay que hacer un esfuerzo. Pero, insisto, yo creo que un modelo con seguridad económica, un modelo con impuestos justos, hace que las empresas vengan. Y ahí tienes el ejemplo. Madrid está posicionada en casi todos los rankings. De hecho, el otro día me decían que si sacas a la Comunidad de Madrid de España y lo cuenta solo como región, estamos en la segunda o la tercera región más rica de toda Europa.
Sí, 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 me acuerdo de haber visto ese análisis. Y acuérdate también el escalafón, el tercera región o entre las tres primeras por innovación.
Sí, en innovación estamos en tercera, estamos con Múnich, París y Madrid. Esto es gracias, evidentemente, a un ecosistema que cada vez crece más rápido, pero insisto, es que la política fiscal siempre se tiene que basar en incentivos positivos, no en incentivos negativos. Es que si tuviéramos a alguien en el gobierno que supiera un poco de economía, y no digo que Carlos Cuerpo no sepa, porque creo que sí que es un buen técnico, pero si tuviéramos a alguien de los que decide verdad que supiera de economía, aunque se supone que tenemos un doctor en economía como presidente, sabría perfectamente que el incentivo fiscal positivo es mucho mejor que el incentivo fiscal negativo. El negativo lo que hace es desincentivar.
Ángel, sé que se han dado unos días al otro lado del Atlántico. Cuéntanos.
Pues mira, hemos estado, como sabes, la Ciudad de Madrid, estamos buscando atraer eventos internacionales, eventos con gran repercusión mediática, pero que también tengan, en este caso, una repercusión buena para la sociedad. Y he estado, en este caso, en la ciudad de Panamá, conociendo el evento First Global, que es un evento, por hacerte un pequeño resumen, es un evento que junta a chavales de todas las partes del mundo, que lo que tienen que hacer es desarrollar un robot, ellos mismos, sin ayuda de nadie, para una pequeña competición, que, bueno, la competición yo creo que es importante, pero es lo de menos, porque te das cuenta, uno, de la diversidad que hay en el mundo, de los chavales, la suerte que hemos tenido de nacer en este país, de verdad, insisto, la suerte que hemos tenido de nacer en España, y dos, como la ingeniería, que es lo que decía uno de los organizadores, la ingeniería puede cambiar vidas. Es decir, si tú a un chaval, no te voy a dar nombres de países, pero había un equipo que eran 9 personas, 9 chicos, que estaban en reformatorios, y que decidieron empezar, en este caso, con este proyecto de crear el robot para competir. Les ha cambiado la vida. Otro chico, te lo puedo decir, este sí que te lo puedo decir, de Sudán. En Sudán hubo una guerra, él se quedó sin ningún papel y gracias a que aparecía en la página web como jugador, en este caso de esta competición, le dieron trabajo porque era ingeniero. Entonces yo creo que son eventos que, además de tener un impacto social positivo muy grande, pueden cambiar vidas. Y que ese evento se realice en Madrid, yo espero que se realice en el año 2027, será una gran noticia para la Ciudad de Madrid, porque además tenemos mucho que ofrecer también al mundo.
Y tenemos mucho que mejorar como economía, como estructura económica global, en el peso de la industria. En el peso, si es innovadora, mejor, pero en el peso de la industria, que estamos con esos objetivos 2020, recordemos que era llegar al 20% del peso de la industria, y seguimos anclados por ahí en el 16, 17, y no hay manera. Hablaba ayer con la gobernadora, estaba sentada donde tú, de Puerto Rico, y fíjate en lo que son las cosas. Decían, no, nosotros tenemos una apuesta por la industria. Nosotros no somos un país caribeño turístico. El 41% de nuestro PIB, es otra escala de tamaño, pero dice, proviene de industria de tecnología, de defensa, de biofarma. Es a lo que hay que tender, ¿no?
este es el gran debate. Es decir, al final, cuando tú ves los datos de industria, sobre todo en Occidente, ves que en la última década, o incluso te podría decir en los últimos 20 años, la industria ha bajado sistemáticamente, en unos países más que en otros. Nosotros, desafortunadamente, somos de los que más han bajado. La industria lo que ofrece es un trabajo estable, y esto es importante, porque al final el sector turístico te ofrece unos beneficios altos, pero es un trabajo bastante inestable por la estacionalidad. La industria te ofrece esa estacionalidad. Pero si queremos traer industria, es exactamente lo mismo. Si alguien va a invertir 5, 10, 15 o 30 millones de euros en crear una fábrica, lo que no puede es estar a expensas de que la ministra de Trabajo diga, te voy a cambiar las normas del juego porque me apetece, porque mis amigos sindicalistas lo han dicho. Y esto es verdad, esto pasa. O sea, yo he hablado, y además lo he comentado en estas tertulias, de empresarios que dicen, es que no me puedo fiar del Ministerio de Trabajo porque los costes laborales me pueden subir un 10, 20, 30%, sin ir más lejos con el ejemplo de las 37 horas semanales que afortunadamente no salió en el Congreso.
O que si tu industria, la que quieres poner, es electrointensiva, veas que se está impidiendo que se garantice una solvencia y un consumo intensivo, por ejemplo, en una zona altamente industrializada como Madrid, porque resulta que quiero cerrar Almaraz por una cuestión ideológica,
bueno,
por ejemplo.
Te puedo decir aún más. Ahora mismo vivimos en esa mal llamada, y yo creo que es mal llamada, burbuja de la inteligencia artificial, que lo que requiere es la creación de data centers en diferentes partes del mundo. Las inversiones en España están llegando, pero están llegando con cuentagotas. Y muchas de esas inversiones que ya están medio pactadas, lo único que te dicen es tengo un problema con la energía, y ya no con la generación de la energía. El problema de España no es la propia generación, es la distribución, porque Red Eléctrica lleva años, 7 años exactamente, sin hacer ni una sola gran inversión de distribución. Y eso hace que el sector de los data centers ponga en duda si tiene que venir a España, si tiene que irse a Portugal, a Marruecos o a Francia, porque, insisto, o hacemos por traer industria o tendremos un gran problema. Y la energía es uno de los factores más determinantes en el ámbito de la industria. Podríamos tener una de las energías más baratas de Europa, y no la tenemos por la ineficiencia de un gobierno que no se preocupa en nada más que el relato, claro.
Mientras leí hace poco 80.000 millones de inversiones en Estados Unidos relacionadas con las fábricas, con la inteligencia artificial, con los CPDs, en muchos casos incluso ya a extremos, llegando a tener los SRC, los reactores nucleares encapsulados, que son mínimamente peligrosos y que son lo llevan todo cerrado, y que es por lo que están apostando Rolls Royce, un montón de compañías.
Claro.
Lo desarrollan.
Pero eso tiene su explicación para la gente que no lo conozca. Porque se hace, la inteligencia artificial funciona sobre GPUs, que son tarjetas gráficas que anteriormente se utilizaban para videojuegos, esto es así. Ahora se utilizan para videojuegos, pero también se utiliza para la inteligencia artificial. Esas tarjetas gráficas requieren muchísima energía y en muy corto periodo de tiempo. Cuando tú realizas los procesos de alimentación de la inteligencia artificial. Por tanto, por eso es tan necesaria la energía, y además de una forma totalmente síncrona. No puedes meter energía de manera síncrona, porque si no te pasa lo que le pasó a España hace unos meses.
Esperemos que no se repita. Ángel Niño, delegado de Emprendimiento e Innovación del Ayuntamiento de Madrid, un placer hablar contigo. Muchas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias a ti. Hasta la próxima.
Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde. Lo trae Blanca del Tronco. No se lo pierdan. Sigue a media sesión en Radio Intereconomía. No se vayan.